lo bestia.
El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock, y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho
A lo Bestia.
¿Qué dice la gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Bestia Podcast, Noche Fría, Bogotana. Una nueva noche, por lo menos yo ya estoy aquí en un lugar decente. Ya no estoy en un cuartico ni nada. Saludo a todos por allá. Ya ha pasado el sueño. ¿Cómo va, viejo Sebas, Cami, Dani? ¿Qué se cuentan?
Todo bien.
Todo bonito, llenos de trabajo, pero metiéndole la ficha a esto.
Hola, es amigos. Gusta.
Eso está, los sabrosos, y eso es lo que nos gusta. Bueno, un episodio más. En este episodio vamos a tratar un tema un poco... Bueno, ya lo vamos a ver. Un poco caleto también, por las bandas que se presentan. Son bandas sencillas. Y vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Es una playlist bastante diferente, pero bastante blaquera también. Recuerden que nos pueden escuchar en la web, alobestiapodcast.simplecast.com, o buscarnos como Alobestia Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Tuning y Stitcher. Y todo eso lo pueden encontrar en el link de Linktree que dejó el viejo Dani en Instagram y Facebook, como los encuentran en las redes, ¿no? Instagram, Facebook y YouTube, como A lo Bestia Podcast también. Entonces, para los que no quieren ir a cada lugar, tienen un punto de encuentro que es Linktree. Y ahora, de a poquitos ya, bueno, ahora sí está finalmente armando el puente entre nosotros y la gente, Dani. Entonces ya vamos moviéndonos ahí con el Patreon. Entonces ya dentro de poco les tendremos sorpresas, ¿no? Recuerden que dentro de poquito también, en un par de semanas o en tres semanas, viene el segundo aniversario de este podcast, ¿no? Así que gracias por acompañarnos todo ese tiempo. No hemos anunciado nada todavía, pero algo vamos a hacer, ¿ok? Así que pilas ahí, pues, y pilas con el Patreon.
En la juega.
En la juega, sí. Saludo a todos esos que nos acompañaron hace un año en el episodio y a todos los que nos escucharon y nos siguen escuchando, ¿no? ¿Quiénes son algunos de ellos, Cami?
Bueno, entre nuestros escuchas y seguidores a través de redes sociales encontramos a Angélica Parra, el viejo Oscar Quinche, Diego Sierra, Gio Borda, Karen Joana, Miguel Gómez, Juan Daniel Grajales, Catherine Díaz, Claudia Arbeláez, Angélica Parra, la banda bogotana Legend Ferry, así como Faith Burner, Esteban Rubio, Johnny Andrés Gutiérrez, Sin Empleo, una página que no voy a mirar la próxima quiénes son, Paulina Constein, o nos están haciendo ahí el gol para la publicidad. Y por allí, Draco L nos hizo un comentario del episodio anterior, quien manifestaba que buen episodio, que lo escuchaba mientras corría. Entonces, interesante, ahora A lo Bestia para acompañar su sesión de ejercicio.
Interesantísimo.
A lo Bestia Fit. Sí, vamos a hacer un episodio tal vez de canciones para entrenar, ¿no?
Ah, uy, bueno, puede
tan,
ser.
Tan, tan, tan. Una playlist. No, yo por lo menos tengo una playlist que dice playlist para entrenar. Dije, es una workout playlist metal no tan caspa.
Fijo la de Camilo. Hay muchas que tienen.
No, mire.
Entrena, Camilo.
Antes sí me iba al gimnasio con mi musiquita, pero no, mire que ahora al gimnasio de hoy y ahora colocan, o sea, es chistoso porque es una canción de rock y una canción de pop o una canción de música urbana, o sea, una combinación, y suena un montón, y si sí, yo, con esto uno sí hace ejercicio sabroso, carajo.
Way to hell.
Ay, uno todo se siente todo fuerte.
Derechito para el infierno.
Pero bueno, en cosas que no importan a nadie, ¿no? Sigamos tranquilos, podemos continuar.
Eso será otro episodio, sí. Lo haremos.
Algún día nos meteremos por la parte fit o deportes, aunque aquí no les gusta el fútbol, pero otros deportes los pueden apreciar, ¿no? También queda pendiente ese episodio. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema ligero. Ya venimos diciendo que nuestros temas ligeros son ligeros para ustedes tal vez, pero no para nosotros. Fue un poco caleta las bandas que, algunas de las que vamos a ver, ¿no? Pues para Sebas nada es caleto, entonces todo, para él todo es caspa, pero para los demás sí es una playlist más o menos medianamente caleta.
Esta playlist la identifica la siguiente canción. Porque estoy solito.
solitos y artistas, músicos solitos, entonces son bandas unipersonales, ese nombre es en español, o One Man Projects, como lo quieran llamar, One Man Bands, así se encuentran en muchas partes, y son bandas conformadas por una sola persona que se encarga de todo, entonces se encarga de la grabación, de la composición, de la grabación, y de a veces hasta de producirse su propia música, o sea, su productor, etcétera. Graba todos los instrumentos, o sea, no es que sea un solista, esa es la diferencia que les decía aquí a mis compañeros, no es que sea tipo Marty McFly, les decía, no es que sea tipo Marty Friedman, sino que es un solista, ¿no? O Malmsteen, o algo así, que tienen bandas con su nombre, pero no ellos hacen o tocan todos los instrumentos, ni la voz. A veces vayan uno a otro, ¿no? Aquí es que en estudio todos graben todos los instrumentos, o sea, graben todo el álbum. Ya en vivo, si hacen giras, obviamente pueden irse solos si es que tienen pistas o loops o algo, o ya tienen músicos de sesión, no importa. Pero la banda siempre va a ser ellos, o sea, siempre está representada por uno. Y otra cosa es que no valían, por ejemplo, bandas que iniciaron siendo One Man Projects, ¿sí? Pero que después se convirtieron en bandas de más de un integrante. Entonces la idea es que hasta desde que se formaron hasta hoy, porque otro filtro también era que la banda esté activa para que la escuchen y la sigan, sea de una sola persona. O sea, la misma persona sigue haciendo todo y pues no deja a nadie. O sea, hoy nos vamos con los hartos de la música.
Bueno, pero si el man en el disco tiene músicos de sesión que le grabaron cosas, ¿ese cuenta o no cuenta?
No vale. O sea, si son voces, por ejemplo, femeninas, un coro o algo así, que él no lo puede hacer, o sea, por más que quiera. Entonces, bueno, la idea era esa, ¿no? Que hasta el momento el integrante solo o el que empezó la banda siga solo. Por ejemplo, hay famosos dentro del metal y dentro del rock que iniciaron sus bandas o han hecho varios álbumes de sus bandas solos. Por ejemplo, Dave Grohl grabó todo el primer disco de Foo Fighters, lo compuso, lo grabó, lo mezcló y etcétera. Él lo hizo solito, todo, baterías, guitarra, etcétera, voz. Trent Reznor ha hecho algunos de Nine Inch Nails, más caspa todavía, Paul McCartney, ese man hace todo también. Y aquí el viejo Camilo Tatgren también. Peter Ramírez, ese suena más local, ¿no? Peter Ramírez. Peter Tagdere, con Pain, hace todo él hasta ahora. Él graba todo y ese sí produce todo, pues obviamente ya en The Abyss Studios, que más de una vez lo hemos nombrado aquí, pero pues Pain ya ha salido y es muy caspa, ¿no? Entonces, pues caspa dentro de lo bestia, porque ni siquiera es tan caspa, de hecho. Entonces, bueno, esa va de bonus, ahí tiene un bonus, la última canción, que resume la historia videográfica de la banda. Va a quedar ahí de bonus.
Venga, tarea que toca hacer. Toca escucharlo uno de Hypocrisy.
Ah, que usted nos mandó algo cierto hoy también. Ahí no está solo, pero bueno, también. Por ahí empezó. El caspeto del Black, pues, el tío Bar Vikernes, pues en Burzum hace todo también, pero pues Burzum, ¿no? También. Baneada al interior del chat de WhatsApp. Si algo dejamos un bonus, pero pues esa no entra. Billy Corgan con The Smashing Pumpkins. Ese no fue ni los primeros, sino que viene haciendo más bien los últimos de Smashing Pumpkins. Él hace todo ahí. Y otros tantos. Y ustedes nos dicen, acuérdense, nos comentan en las redes, nos agregan canciones y ahí vemos si las vamos añadiendo en lo posible a las playlists que vayamos haciendo, ¿no? Entonces la idea es que estuvieran solos y para entrar a la playlist, el orden de la lista de reproducciones por fecha de lanzamiento de la canción, ¿no? No cuando se forma. Entonces, esta banda se formó en el 89, creo, pero pues la canción es del finales de los 80, de los 90, perdón. ¿Solo o no solo?
Sí, solito. Toda la vida ha estado solo ese man. No tiene ni siquiera asistente. Y en los discos no hay créditos frente a esos músicos, que ese sería el argumento allí sólido para el asunto. Mire, Sebastián se desmayó. Ah, está poniendo allí cámara.
Está mostrando la página de Metal Archives de Falkenbach.
Ya está guitarrista, vea.
Pero eso será por ahí para el último disco.
No importa.
No, es creo que es el...
Consiguió parches, ¿sí? Le cagaron el One Man Band.
Bueno, aquí está la omisión.
Bueno. Le cagaron el parche.
Sí.
Pues no, mentira, hágale.
El vacío legal del día.
El vacío legal del día, sí.
Sí. No, ¿sabe qué creo? No es vacío legal. Lo que pasa es que creo que de pronto pueden ser músicos invitados. En
no, son de sesión, son de sesión, pero el baterista ha estado en los últimos 3-4 discos de F***, que es el mismo baterista.
Porque lo que le digo, bueno, entremos en materia. La banda que yo les voy a presentar aquí, que ya de una estamos de las mechas, se llama Falkenbach. Es una banda alemana, pues como el tema del episodio, pues es formada por un único integrante. La canción que les propongo se llama When Jarenhorn Will Sound. La canción pertenece a su álbum de 1998, Magni Planting Og Megintir.
¿Cómo?
¿Te lo repito?
Sí.
Magni Planting Og Megintir. Entonces, el sujeto que está detrás, el cerebro y pues básicamente el multiinstrumentista de esta banda, usa un seudónimo que es Bratias Bakias. Desde el año 89, lo que sucede es que si bien la banda tiene esos registros desde el 89, en realidad fueron grabaciones caseras, grabaciones no necesariamente como producciones oficiales dentro de la misma banda. De hecho, el año pasado salió un compilado de todos los álbumes de Falkenbach, que se llama Los Nueve Mundos de Falkenbach. Entonces, Los Nueve Mundos es porque son los seis trabajos, o sea, digamos los trabajos oficiales, y los tres demos que se contemplan a partir del 91. Entonces, esos son, por eso el álbum se llama Los Nueve Mundos de Falkenbach, es decir, cada uno de estos trabajos. Entonces, digamos que esos del 89, 90, creo que hay otro, no son como de sesión, de ensayo, perdón. ¿Listo? Bien, entonces, como les dije, es una banda que sobre todo en los últimos años se ha tomado bastante largas entre un trabajo y otro. De hecho, el último trabajo de Falkenbach es del 2013, que es el ASA. Frente a la banda, el nombre de la banda, ¿cierto? Falkenbach es una palabra germana. Digamos que alemana le diríamos hoy día, pero en realidad es de ese germano antiguo, que significa el arroyo de los halcones. Eso significa Falkenbach. En términos literales, ¿no? Por ahí una de las fuentes revisadas decía que este sujeto Bratias tiene su propio significado para Falkenbach. Entonces, el álbum, ¿cierto? Sale en enero del 98 bajo el sello Napalm Records. Y lo que significa el nombre, ¿cierto? Que lo repetí para ilustración de todos. El nombre significa combinado con fuerza y gloria, ¿sí? Y el segmento, por eso si uno revisa el título del álbum, el título del álbum empieza con puntos suspensivos porque es una línea, es un segmento de un poema que se llama el Sigfrumal, ¿sí? Aquí para los amantes de la mitología nórdica, este Sigfrumal es una historia, es un poema épico que relata el encuentro entre Sigifrida, le decimos nosotros normalmente, y Sigurd, en esa mitología. Y este poema hace parte de un, le llaman el libro mayor, que se llama el Poetic Edda. Este Poetic Edda está compilado dentro de un libro, o una compilación más grande, que se llama el Codex Regius, que es esencialmente un texto medieval de origen islandés, pero donde se recoge buena parte de la tradición mitológica nórdica e incluso germana. ¿Por qué el rollo de lo germano y los nórdicos? Pues porque este sujeto, Bratias, según eso, vivió algunos años de su niñez en Islandia, entonces quedó allí con el asunto de los nórdicos muy marcado. Y lo que él hace a lo largo de los trabajos de Falkenbach es justamente hablar sobre la mitología nórdica y de la germana, y en algunas cosas hace algunos encuentros, algunas combinaciones del asunto. Entonces allí como ese contexto general del álbum. La canción también obviamente tiene una relación directa con la mitología escandinava, porque Gjallarhorn, que sería como el cuerno de Gjallar, es el cuerno que anuncia el Ragnarok. Y lo que aborda precisamente la canción de Falkenbach es justamente como la invitación a la guerra, la invitación a la batalla, ¿no? Pensándolo de alguna manera, esta banda me hizo recordar algo que Manuel alguna vez nos decía acerca de Sabaton, y es, tratan de hacer canciones muy pegajosas y como con su característica épica, ¿no? O sea, siempre así grandotas, y esta este Falkenberg justamente trata de hacer eso en sus discos, como que crear una especie de himnos, ¿no? Entonces, en este caso, justamente la tercera estrofa de la canción obviamente invoca al regidor o al gobernante de Asgard: envíame tus poderes divino, concédeme la sabiduría, fortalece mi alma para vengar la sangre que debe ser nuestra. Y la canción cierra justamente con que la sangre será derramada de incontables hombres en nombre de la venganza del orgullo pagano. No más ocultamiento en este suelo pagano, ¿sí? No más piedad habrá cuando el Gjallarhorn suene. Entonces siempre es como esa parte medio épica y medio el himno allí frente al asunto. Es una característica de Falkenberg. Algo que quizás a algunos les puede molestar es que las canciones son muy... La estructura podría decirse que es algo sencilla. Digamos que las canciones no suelen tener más de 3 o 4 partes y digamos que el sujeto la repite porque le gusta hacer canciones largas, ¿no? Entonces la repite y eso le da como la parte también pegajosa al asunto. A mí personalmente me gusta mucho, a pesar de que este género medio folk, medio pagan, no es tampoco de mis fortalezas porque a veces me resulta muy pachanguero, pero esta banda siempre me ha gustado, me cala, por eso hace parte de mi colección y se la recomiendo en la noche de hoy. Este man siempre ha trabajado solo, en esencia. Tiene músicos de sesión. Me toca revisar el dato de Sebas ahí al final, uh-huh. Pero los discos ninguno está acreditado con músicos de sesión. Posiblemente son invitados.
Pero no, sí, los primeros sí el man tocó todo. De hecho, no me extrañaría que la batería fuera secuenciada.
Sí, de hecho parece. Porque suena muy, digamos que en ese sentido la batería es muy normal. O sea, a veces esa batería puede aparecer hasta un método sencillo de batería. Porque es muy parejita. No hay muchas variaciones.
El primer disco de ellos, el Indermet Rikfara, me parece muy bacano. Yo me acuerdo que con eso fue la primera vez que yo escuché una banda así de pagan black metal. Y me enamoré cuando era un chiquillo adolescente. Me encantaba esta banda y otra que se llama Windir también era... Son bandas de mis afectos.
Sí, eso es chévere, chévere, me gusta. No es tan folclórica, digamos, que es lo que a mí a veces me molesta.
Y es súper digerible, es un black todo y súper digerible, Mari. Como black sí, introductorio.
Sí, es facilito. Sí, por cierto, Windir queda en los bonus, ¿no? Sebas la envió y entra de bonus porque la banda ya no existe, entonces como no está vigente no cumple el filtro. Ahora, lo que pasa es que el man se murió.
Además, sí,
entonces después. Pues ahí sí ni modo de que no es, o sea, así quisiera Paila, ¿no? Y esa no, es la razón.
Continuarla.
El ritual
sí,
pagano.
Él sí consiguió banda después, pero después.
Ah, sí.
Es como el tercer disco. Consiguió amiguitos.
Bueno, pero entonces sí queda en los bonus también Windir con una canción que se llama Rubagane.
Por ejemplo, de Colombia, hasta ahorita me acordé, pero bueno, igual estaba baneada para el episodio, pero pudo haber entrado, por ejemplo, este loco de Manizales de Pereira, Estadur.
¿Estadur?
El primer trabajo, sí, el ¿sí primer solo? Trabajo, todo lo hace, es solo.
Yo no
después
sabía.
Después es que consigue amiguitos. ¿Cómo es? Dominated by Dummies, creo que se llama ese álbum. Todo lo hace el sujeto. Voces, cuerdas, percusión, todo. Después consigue okay. Amiguitos. Por eso, sigamos amiguitos.
Ahí con lo que Sebas estaba diciendo, bueno, de Falkenberg, el baterista en los últimos álbumes es el mismo. Yo iba a proponer una banda también que va a quedar como bonus, que se llama London After Midnight, que es una banda de dark wave, rock gótico, más o menos, que es un solo man. O sea, el proyecto es la cabeza de un man que es Sean Brennan, que inició en los 90s esa banda, y ese man compone todo en estudio, pero en las grabaciones a varias personas llama, por ejemplo, para que le hagan la batería y el bajo, y el baterista y el bajista son los mismos desde hace más de 20 años. Entonces en la banda está en los créditos del álbum, salen ellos, pero la banda siempre sale él como el dueño y él es la banda. Entonces todos salen como músicos de sesión y músicos en vivo incluso en el estudio grabado. Entonces, para no tener ese tipo de confusiones que acaba de tener Cami con Falkenberg, no la propuse y queda de bonus. Pero bueno, ahí les dejo también London After Midnight con Spider and the Fly, ¿vale? Una canción del 92. Y la siguiente banda, ahora sí, es un poco de death doom metal, que esta sí la presento yo. Y esta es una banda que conocí, no sabía que era de un solo man, pero ya la había escuchado, de ese Flow que me envía mi aplicación de streaming. Me envió eso y es así bien triste, pues bien dark, bien melancólico, bien todo. Y la banda que les presento se llama Doom VS, o Doom Us en realidad. Se lee o se pronuncia, ya les voy a decir por qué. Se escribe Doom, dos puntos, VS, como versus. Entonces uno pensaría, tendería a pensar que se llama Doom Versus. Pero no, es Doom Us o Dumas. Y la canción que les propongo se llama Leading Winged Burden, de su álbum Dead Words Speak del 2008, que es su segundo álbum de estudio, su tercera producción, pero es porque el primero fue un demo, pero es su segundo álbum de larga duración, ¿no? Es, bueno, como les dije, es una banda de death doom metal, es de Suecia, y la compone Johan Eriksson. Johan Eriksson es el que hace todo, y Johan Eriksson es más conocido porque ese man es integrante de Draconian. Ese man al principio hacía las baterías de Draconian, desde, bueno, creo que los dos primeros discos, y actualmente sigue con la banda, o sea, sigue con Draconian, y es el guitarrista principal, y hace voces ahí de secundarias, de backup, voces de apoyo. Y el man también es el ingeniero de ellos y el productor de la banda. Y el ingeniero de Draconian hasta su más reciente disco, su último, que es del año pasado, que fue uno de los... un muy buen disco para mí del año. No sé si salió en el episodio inicial de esta temporada, Draconian. Sí, eso, Under a Godless Veil.
Jonathan, buen disco.
Jonathan, eso. Es un buen disco. Y este man es el productor y el ingeniero. Pero entonces, a pesar de que sigue con ellos, sigue teniendo su proyecto aparte, que es Doom Us, donde hace todo. Por ejemplo, en este disco, en el Dead Words Speak, que es el segundo, no solo hace, pues obviamente, composición, grabación, ingeniero, mezcla, máster, etcétera, sino que también hizo el arte del disco. Entonces hizo el arte interno, la portada, todo el layout y todas las vueltas las hizo este man. Entonces, en una entrevista el man, por ejemplo, explica el porqué del nombre, Doom Us, que se escribe, como les dije, Doom, dos puntos, como PS, versus. Y dice que esa es la pregunta que más comúnmente le hacen, la pregunta más común en sus entrevistas, y el man dice que Domus es el latín para casa, y que el man le agregó una O adicional, entonces ya no queda Domus, sino Dumas. Entonces sería como en su entender o en su propia explicación, como dijo Cami, por ejemplo, del Falkenbach, no sería casa, sino que sería la casa del Doom, ¿okay? Como The House of Doom, es lo que explica el man. Y que simplemente le agregó los dos puntos en medio del Doom y del Us, o del US, para que suene Doom Us, que también puede decir Doom Us, o sea, como que estamos perdidos, ¿sí? O sea, la humanidad está condenada, que estamos condenados. Y la B, en vez de la U, pero que suena como U, se la puso porque, pues, nada, se ve bacano. Que el man decía precisamente del episodio anterior que salió Blue Oyster Cult. El man decía que en los primeros discos de Blue Oyster Cult salía la U de Blue y de Cult con V en lugar de U. Entonces, que simplemente es para que se vea más bacano. Pero entonces la explicación del nombre es esa, Doom Us. Y nada, este man pues hace todo. Su último álbum es del 2014, se llama Earthless. O sea, ya son más de 7 años. Son más de 6 años, casi 7, pero sigue activa. Que el man sigue produciendo, el man sigue grabando, el man sigue componiendo ahí para su próximo disco y está vigente. Y en producción, pues obviamente con Draconian también. Entonces, Johan Eriksson, que hace todo, multiinstrumentista. Y les dejo Dumas con Leading Winged Burden.
Le iba a hacer una pregunta a Sebas, y es, Sebas, a su merced, digamos que con el nivel musical que su merced tiene, ¿nunca se le ha pasado la idea de hacer una banda solo? O sea, usted compone, por ejemplo, yo diría, usted aplicaría casi que Summerspawn es un proyecto así porque usted compuso casi todo y simplemente buscó los músicos para...
Summerspawn iba a ser así. Yo no iba a tener ayuda de nadie, las baterías las iba a programar o algo así. Pero entonces me llamó el baterista, que era entonces, en ese entonces baterista, el ex baterista de Nonsense, y me dijo, marica, si quiere yo le grabo. Y yo, pues bueno, y me llamó después mi mejor amigo, que era ex bajista también de Nonsense, y como, marica, ¿tenés bajista? Y yo, no, pensaba yo grabar, y como, marica, yo quiero grabar. Y yo, bueno, hágale. Y así se fue armando.
Ah.
Se le fueron colando entonces.
Más bien se le metieron al rancho, sí. Después tocó aceptarlos ya.
Sí. Ya no fue un Summer Spawn, sino Summer Spawns.
Pero ya, ya a mitad de camino, entonces igual fue consiguiendo varios vocalistas también.
Sí, ya dije, no, pues, porque no quería tener un solo vocalista, de hecho.
Ya untado el dedo, untado el hombro.
Sí, ya dije, suerte todo. Y de hecho, en datos que a nadie le importa, no es Spawns, el plural es Spawn.
O sea, suena igual que el
singular. Sí, sí, sí. No, es que dice la efesio ahí es para poder destacarlo, pero no, no tiene plural.
Bueno, el dato educativo del día. Y ahora sí, casi que no sale, pero hay un poco más de progresivo, algo no tan lento, algo no tan black, no tan death, doom, un poco más alegre del estilo, pues aquí de Ribabito, que es el más alegre de todos.
Pille que esta es la caleta para mí, por ejemplo.
Porque es ultra mega caleta. Esto no existe en el mundo real. Es una vaina rarísima. Lo encontré en una lista de One Man Bands. Me llamó la atención porque estaba promocionada como trash progresivo. Y yo dije, ¿qué? ¿Eso con qué se come? No me joda. Y la puse y me gustó un resto. Entonces por eso la propuse. La canción que voy a proponer se llama Human, de la banda Cautiva, de su disco Human. La banda Cautiva está compuesta por un señor español que se llama José Travieso. José Travieso nació en España en el puerto de Santa María en Cádiz en 1977 y se graduó con honores de la Universidad de Cádiz en el 2000 como maestro de música. Él es pianista. Por esa misma época también estuvo estudiando otro tipo de técnicas de producción y composición musical, entonces estuvo trabajando con música experimental, improvisación y con eso pues se dedicó a hacer música. Y por eso en sus primeros años fueron como muy, bueno, sus primeros y sus siguientes fueron muy eclécticos para hacer música muy variopinta.
Dani, ¿la banda cómo se llama? José Travi...
Cautiva.
Cautiva se llama la banda. Y el tema sí, se llama...
La banda que hizo él para producir metal. Porque él, como José Travieso, pues hace muchas cosas más.
Pero es que no entiendo. O sea, la banda se llama Cautiva, pero el artwork es Eclecticism José Travieso.
Espere, ya vamos para allá. Ya le cuento por qué.
Está como adelantado eso. El día de hoy.
Deje miar al macho, papito. Deje miar al macho.
¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Hablemos, Sebas. No, pero ya le cuento.
No, es que la estaba buscando para guardarla, pero es que no la encuentro, porque no sé cómo.
No, en.
Búsquelo
en,
a José Travieso, más bien.
En servicios de streaming aparece José Travieso. Pero no aparece el disco completo de Cautiva. Espere, ya le cuento por qué pasa eso. Ya le cuento por qué. Estaba contándoles un poco sobre José Travieso. Él, antes de hacer metal, trabajó haciendo música de todo, influencia, pasando por géneros como el romanticismo, el avant-garde, el jazz y así. Y sobre estos temas que él suele llamar música esporádica, lanzó varios EPs, incluyendo uno que se llama así, música esporádica. Entonces, por ahí, en 2005, luego de trabajar brevemente en un proyecto que se llamó Desvirgator, con un amigo que no rindió nada de frutos, pero él dijo, pues igual me voy a quedar con esas ideas y voy a hacer mi propio proyecto en solitario bajo el seudónimo de Cautiva. Entonces el man aprendió a tocar la guitarra y montó su one man band de thrash metal técnico progresivo, lo que sea que eso signifique. Pero uno lo escucha y sí, tiene sentido.
¿Y Desvirgator no encontró nada?
No, Desvirgator no sobrevivió nada.
El que tenga algo de eso sí debe ser un tesoro, weón.
Sí, no, seguramente él lo debe tener porque se dedica a eso, a grabarse su musiquita. Sí se salvó que... con su amigo de Desvirgator, que ahorita no me acuerdo el nombre, tal vez es un Raúl, lo invitó a hacer algunas voces en su proyecto de Cautiva, pero por ahí algún corito o algo. O sea, en Cautiva, él canta, toca la guitarra, toca el bajo y programa las baterías. No las toca, pero pues hace ese ejercicio. ¿Cómo surgió Cautiva? Bueno, él se mudó a Granada en 2007 a montar su propio estudio en su casita y lanzó un EP que se titula Fire Walk With Me en 2008. Ese Fire Walk With Me ya salió como Cautiva, pero él mismo reconoce que ese EP estuvo plagado de errores de grabación, de producción, de todo. Entonces trató de corregir todo eso para el lanzamiento de su primer LP, el álbum Human, que salió en 2009. en ese momento, en 2009, él fue todavía más o menos pionero en ese asunto de grabar todo en su casa. O sea, él con sus escasos recursos grabó todos sus instrumentos, hizo toda la mezcla, toda la ingeniería, todo lo hizo él solito en su casa. Él cuenta que pocos años después de eso empezaron a surgir todos estos músicos de alcoba, pero que él fue, pues obviamente no fue el primero, pero fue de los pioneros.
Músicos de alcoba, weón. Suena tan gracioso eso.
Sí, o sea, él lo hizo en su habitación, weón. A este disco le fue relativamente bien en su nicho, que es muy, muy específico. Pues esto de trash técnico progresivo no existe. Entonces, pero recibió buenas críticas, él estuvo muy contento. Dice que es la producción suya de la que está más orgulloso. Y por un tiempo estuvo tratando de conseguir una banda, o sea, conseguir músicos para armar la banda y seguir en ese proyecto. Pero finalmente todo se fue al papayo porque este man José Travieso como que no se sabe quedar quieto. Guardó el proyecto en una gaveta y se puso a hacer una música muy, muy diferente. Igual él cuenta ahí en su propia página, en su biografía, que el tema de producir música le toca hacerlo a ratos porque pues hay que comer, entonces trabaja en otras cosas mientras tanto.
Como aquí. Hay que trabajar aparte del podcast, güey.
El enfoque principal de él, por fuera del metal, pues es en el piano. Entonces yo me escuché otro par de discos de este man, pero son de una música electrónica, una vaina fumada, rarísima, súper extraña, nada que ver. En 2014 lanzó un recopilatorio de lo que él llama sus años eclécticos, en el que incluyó su música desde el 2008 al 2013. Antes de lanzar Cautiva ya había hecho otro recopilatorio del 2003 al 2005, 2006.
Una pregunta acá, una consulta, ¿qué es ecléctico? Yo siempre, nunca he podido saber qué es ecléctico.
Ecléctico es como que se combinan muchos elementos en un punto o en una persona.
Pero con características relativamente diversas, ¿no?
O sea, sí, claro.
Entonces, en 2014 lanzó este recopilatorio que se llama, pues que él considera de sus años eclécticos y por eso se llama así Eclecticism a 2008-2013, bueno, 2008-2013 Retrospective, que es donde podemos escuchar hoy en día algo de la música de ese disco Human de Cautiva. De ahí es que va a quedar en los servicios de streaming la canción Human.
Del eclecticism.
Porque el disco de Cautiva no está. Él en 2015 trató de revivir este proyecto de Cautiva y lanzó un EP llamado The Archangel of Omega. Pero ese sí, solo se consigue la reedición que hizo él mismo en 2020 en su Bandcamp, porque es que no está ni en YouTube. Igual ahí volvió a avisar, ahí en 2015 volvió a decir, igual Cautiva ya no va más, yo quiero arrancar un nuevo periodo, quiero hacer música electrónica más frita, quiero hacer algo bien distinto. Y sin embargo, en 2019 volvió a decir, no, ahora sí quiero retomar Cautiva con toda y entonces vamos a ver qué pasa. Yo me pregunto si de pronto durante la pandemia sacó tiempo para componer y grabar música nueva del proyecto. Él incluso consideró cambiar el nombre del proyecto, pues, o sea, en 2020 al menos ya reeditó el The Archangel of Omega, que podría ser su segundo disco de Cautiva, pero sí menciona que piensa retomar el proyecto metalero, pero con otro nombre, que tal vez se llame I Am The Omega. Entonces, vamos a ver si el señor Travieso sale con algo. Con respecto a la canción, pues sí es un thrash técnico progresivo. Chévere, la letra es una especie de reflexión que se lleva a cabo entre la conciencia y la naturaleza, donde la conciencia habla de cómo está acabando con la naturaleza y la naturaleza más o menos le responde como, hey, humano, ¿usted a qué juega? Va a acabar con todo, lo malo es que se va a acabar usted y luego yo resurjo sin usted, usted se jode, ¿qué pasa, humano, ahí? Entonces, esa es la canción Human, un poco de activismo ambiental, sí. Sí, bacana. Una chimba, a mí sí me gustó un resto de la canción.
No es que estemos acabando con el planeta, sino que nos acabamos nosotros. Claro. El planeta sigue, viejo.
O sea, el planeta lo va a sufrir, pero se va a recuperar si nosotros nos damos mañas de acabarnos nosotros. Entonces, el problema no es tanto por el planeta, es por nosotros mismos.
Metagus.
Sí, entonces ahí está José Travieso con su banda Cautiva, que es el mismo.
Con su travesura, sí. Que es el mismo, con como todo.
Travesura aquí. Cautiva.
Bueno, ahora sí, Master, pues, la caletismo. Este man se vino tomando vino puro campo francés hoy. Del Champs-Élysées.
Para mí fue difícil encontrar no bandas, porque bandas hay muchísimas, de una sola persona que hace y graba todo, pero banda que tuviera producción buena. Y es que yo, bueno, ustedes saben que yo tengo mis
propios filtros.
No puedo con las producciones, sí, no puedo con las producciones bajas, feas. Y muchas de las bandas así de black de una sola persona son como, uy, puta, la producción es pésima. Es, uno ponía banda tras banda y todas sonaban igual. Todas eran ese sonido como saturado así con mucho ambiente, todo atmosférico así, pero no del atmosférico chévere, que yo acepto que hay bandas chéveres de atmosférico y que suenan disonantes y tensionantes, pero con buena producción. No, todos eran así. Que pues además de que el man toca todo, pues se graba solo. Entonces se lo graba con la peor de las calidades. Entonces eso fue como el... lo que más se me dificultó para este episodio. Finalmente di con una banda que yo la puse, pero ya estaba mamado así como de poner next, next, next. Y cuando la puse iba a cambiar. Y justo antes de ponerle next, como que empezó a sonar algo chévere. Y yo como, uy, ¿qué es esto? Voy a saber.
Pere, pere.
Entonces, la banda se llama Sonopfer. Es una banda francesa fundada en el 2001. La canción que les estoy presentando se llama La Tour du Pendu, que traduce algo como La Torre del Ahorcado. Es del álbum del año 2014 que se llama Offertoire, o sea, ofertorio, que es un pedazo de la misa, bueno, donde se ponen como los alimentos como ofrenda para ser santificados. Entonces, Sonopfer es una banda de melodic black metal que ofrece una violenta atmósfera medieval y melódica. Los temas que trata esta banda tratan de una dimensión medieval, caballeresca y religiosa, añadiendo también aspectos típicos de su patria. Pues los temas que ellos tratan está profundamente enraizado en la historia de los capetos. Y ahorita les hablo de estos capetos. Y esta banda utiliza un conjunto de herramientas de implacable black metal melódico para transportar al oyente a tiempos de victoria y majestad. El nombre de la banda, Sonopfer, está en alemán y significa expiación. Y los capetos, de lo que les estaba diciendo, de lo que habla la historia de los capetos, en francés Capetiens, fue una de las dinastías más importantes de Europa, comenzando con Hugo Capeto, quien era el conde de París y rey de los francos en 987. La casa de los Capetos gobernó en Francia desde 1987 hasta 1328, o sea, casi 3 siglos y medio. Y sus descendientes han sido reyes por toda Europa, fueron reyes por casi toda Europa por casi 1000 años. Tan así que el actual rey de España y el duque de Luxemburgo son descendientes por vía paterna de este señor Hugo Capeto. La banda está conformada, obviamente, por un solo humano que se llama Ardraos. Bueno, su nickname blaquero es Ardraos. Y su nombre de pila es Florian Denis. Es de procedencia francesa. Es un músico multiinstrumentista que es más reconocido por ser baterista de la banda también francesa Peste Noir. Él no fue fundador de Peste Noir. Estuvo tocando con ellos como desde el 2012. Y además es baterista de sesión en otro puñado de bandas francesas también desconocidas como Antrum Mortis, Aorlac, Carogne, Christy Sight y entre muchas otras. Él comenzó tocando acordeón a la edad de 6 años y a los 14 pues empieza a estudiar batería, ya después se mete a guitarra y bajo. Tan así que le da pues para tocar todos los instrumentos en su banda, ¿no? Acerca de la banda, pues yo descubrí por ahí que como que tiene tintes nacionalistas de derecha, porque lo ponen siempre como en un puñado de bandas que dice RAC, Rock Against Communist, o sea, rock contra el comunismo. Pero él en una entrevista, pues pillé una entrevista de esas caletas que me gusta leer, dice que siempre le han interesado muchas cosas a través de Sonopfer, como religión, paganismo, representaciones de la muerte, supersticiones, realezas, leyendas e historias de mi país y más particular de mi antigua provincia. La gente puede llamarlo chauvinismo, nacionalismo, lo que sea, y a mí no me importa, me enorgullece dar vida a mi terruño, o sea, mi pedazo de tierra, la tierra de mis antepasados, que mis antepasados construyeron y me dejaron y perpetuar sus reminiscencias.
Medio fachito, ¿no?
Poquito. Y la banda, pues sí, como ya les dije, black metal melódico, lo de que usa motivos medievales. Utiliza algunas progresiones medievales, pero también se sale de eso. O sea, no solo se limita a eso. Y no utiliza nada de instrumentalización, pues, folclórica. Todo lo hace a guitarras, bajo, batería y, pues, la voz rasgada de black metal, ¿no? Es muy chévere porque sí suena bastante melódico, por lo que, pues, él quiere tratar de dar esta vaina como medio medieval, pero, pues, medieval francés. Francés, o sea, es un poquito más estilizado. Bueno, les traduzco más bien un pedacito de la canción, que se llama La Torre del Ahorcado. Entonces dice: cuando de repente me di cuenta, este viejo país donde nací, otoño en la arboleda, el color cambiante de las areniscas, las líneas puras de sus horizontes, la gracia de sus ríos, su fortaleza oscura y sus murallas que han visto morir a tantos. Entonces vemos que es el man como que le gusta describir la tierra donde nació, y el man está enamoradísimo de su provincia. No, en la entrevista yo no sé cuántas veces habrá dicho que le encanta su pueblito. Y ya esa es la banda que les traigo el día de hoy.
No, brutalito, ¿le gustó?
Es cool, a mí me gustó, es chévere.
Está chéverita. Lo que pasa es que sí, tan fachitas lo previenen a uno, ¿no? Pero pues lo que yo siempre he dicho, si fuese por ideología, yo creo que escucharía menos de la música que me gusta.
Sí, eso sí.
No, está chévere.
O sea, usted es de la corriente de separar el arte del artista.
En determinados contextos, lo que pasa es que yo creo que hay que entender cada cosa como con su momento y con las situaciones. En el caso Colombia, a propósito de todo este asunto que ocurrió durante buena parte de este año, de este estallido social, digo, o sea, hay muchos artistas que teniendo esa capacidad de convocar a gente, pues hicieron los locos. Por ejemplo, entonces yo creo que digamos que en ese sentido el contexto directo afecta. Entonces digamos que sí, en el caso colombiano sí la regla no la aplico. Afuera sí, porque obviamente uno necesitaría otros elementos para tener un juicio un poco más sosegado frente al tema. Y pues desde luego, también hay puntos, ¿no? Hay situaciones que yo manejo, o sea, por lo menos si es ficción, pues vale huevo. Pero cuando ya el asunto se lo toma mucho más en serio, por ejemplo, yo sí he descartado muchas bandas un poquito por ese sentido, digamos, radical y de ideologías realmente nocivas, particularmente en nacionalismo. Yo por mucho tiempo tuve a Marduk allá como en cierto recelo, justamente por sus posiciones ideológicas. Digamos que un poco leyendo más la banda, pues uno encuentra que hay más de otras cosas que en realidad que estén centrados en ese tipo de cosas. Pero sí, me mama ese tipo de situaciones. Como decía alguien por ahí, uno puede tener diferencias con las amistades, pero uno debe entender también cuando las diferencias trascienden de lo político a lo ético. Entonces, creo que con la música aplico el mismo rigor en la mayor parte de casos. Me encantaba Carlos Vives y ahorita lo tengo ahí en un stand-by porque estoy ofendido. No diga.
Sí, eso lo he dicho aquí varias veces ya, de hecho.
Pero esta banda suena chévere.
¿A usted le gusta? ¡Upa! ¡Shunopfer!
Suena chévere, no es lo mío ni lo que yo pondría, pero si me suena la dejo porque está bacana.
Bueno, señores, pasando a la segunda ronda de esta playlist y de este episodio, les voy a presentar a el artista o la banda, pues, pero el artista porque todas son uno solo, que inspiró el episodio, ¿vale? Y la banda que les voy a presentar se llama Author and Punisher, como autor y castigador. Y la canción que les propongo se llama Void Null Alive. Void Null Alive es como vacío, nulo y vivo, ¿okay? De su álbum Milk and Honey del 2015. ¿Qué tiene de especial esta banda o este artista que se asemeja mucho a cómo iniciaron las one man bands o los one man projects en la historia de la música? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, por allá en el siglo XIII o en la Edad Media se tienen los primeros registros de las one man projects o los de las one man bands, y eran como lo vemos ahora mucha gente en la calle ganándose la plata, que es una persona con muchos instrumentos encima que ha hecho cierto arreglo y cuerdas y demás para que suene como una banda donde él toca todo. Así inició todo, pues. Hoy en día, pues, como cada uno en estudio, los que hemos hablado graban guitarra por aparte, bajo por aparte, batería, etcétera, después lo mezclan, lo master y sale una banda completa, una canción completa, pues es más fácil que antes. Pero de los otros también hay, se ve mucho en las calles, pues, de todo el planeta, ¿no? Y este man tiene esa particularidad que es, él hace eso en vivo, cuando va en vivo hace eso, pero no solo eso, sino que el man hace sus propios instrumentos, ¿ok? El man toca metal real, o sea, instrumentos metálicos como tal. La música suena más o menos a un industrial doom metal, pero el man lo ha llamado drone metal. ¿Por qué? Porque a sus instrumentos él los catalogó, los bautizó como machine drones. Y es, lo que pasa es que la historia del man es que él es un ingeniero mecánico, graduado de Boston, estudió en Boston y todo bien, pero el man se retiró y tenía un pasado artístico también, entonces se mudó a San Diego, en California, a seguir sus estudios de arte, dejó la ingeniería, pero los mezcló, entonces el man fabrica instrumentos a partir de equipos mecánicos. ¿Okay? Entonces no tiene ni guitarra, batería, bajo ni nada, sino es todo un industrial, pero todos los sonidos lo hace él. Entonces tiene instrumentos que se llaman, por ejemplo, rack and pinion, que es como un teclado, como un controlador, mejor dicho, como un controller, que le cambia la velocidad y le cambia el pitch a los sonidos y demás. Tiene otro que es rails, donde hace golpes, pero todos los sonidos los hace él, los graba con sus instrumentos, que tiene, hagan de cuenta que es un taller mecánico, donde el man fabrica instrumentos y después pasa al estudio y graba con eso. O sea, ha modificado todo para que tenga un sonido particular y el man se crea toda esa música. Obviamente el man también es guitarrista, es músico de antes, hizo metal cuando era joven y pues de ahí también tiene ese background metalero, ¿no? Metálico, iba a decir, ese background metalero, ¿sí? Lo que más, pues, loco me dejó con los instrumentos es que, bueno, el man tiene tres micrófonos, por ejemplo, que se llaman Mute, Dither and Gate, que el man tiene, o sea, son como tres cuerdas con máscaras como de esas antigás de respiración. Entonces el man habla por cada una y le cambia como el tono a la voz, la relantiza o algo. Y lo más loco, ese sí, es que tiene un micrófono de tráquea. Entonces tiene cuatro, o sea, se pone como una, hagan de cuenta, como una vaina alrededor de la garganta, del cuello. Y son cuatro micrófonos resensibles donde el man simplemente hace sonidos con la garganta, con la tráquea. Y el man va modificando eso y le suena. Entonces es como una mezcla de música electrónica metalera en vivo. O sea, es puro industrial doom. Y el man hace giras con eso. O sea, el man le hace, por ejemplo, este año tiene book con Tool, con Atheist, con Igor, por ejemplo, que Igor también pudo haber entrado aquí como bonus, porque eso también inició siendo una banda de un solo man. Ahora ya tiene parche. Y también es refrito, entonces, y este man afirmó con, hace poquito con, bueno, este disco, el que les digo, el Melken Honing del 2015, salió con Housecore Records, que como dato curioso, Housecore Records es el sello de Phil Anselmo, entonces el man fue el que le produjo esos dos discos, ese y el siguiente, que el siguiente se llama Pressure Mind, pero el último, Beastland, que es del 2018, ya salió con Relapse Records, entonces ya es un sello más conocido dentro del metal y el man lo están produciendo. Entonces ese sí me dejó loco porque es industrial, pues aparte, pues, la música es una chimba, ¿no? Pero en el video que queda en YouTube, pues bueno, aparte que salen unas marionetas, hay unos puppets tocando, pero los instrumentos que se mueven ahí o las cosas que están moviendo las marioneticas, los peluchitos, esos son los instrumentos que el man tiene y los instrumentos que el man hace. Entonces suena así todo, bueno, tiene un sonido ahí industrial, así.
En mi opinión, un poco robótico, me parece el sonido.
Sí, puede ser, pero agradable para mis oídos y para mi gusto.
Y timbricamente sí tiene algo pues especial, güey. No suena a todo el industrial, por así decirlo, pues igual.
Sí, claro, suena muy propio y como les digo, en vivo ese man es él solo. O sea, hagan de cuenta que es un toque de un DJ de electrónica, aunque él mantiene su tarima ya con sus tornamesas aquí, sus discos, él mantiene todo su armatroste, todo su setup de sus propios instrumentos y el man es el que hace todos los sonidos en vivo, ta, ta, ta. Iba programando, iba cantando, que esos micrófonos le metió voz hace poco. Entonces ese sí, ese, por eso pensé en los one man projects, one man bands. Este sí hace todo y desde los instrumentos. Entonces son instrumentos bien raros, pero industrial. Ahí se lo recomiendo, se llama Author and Punisher.
¿Y qué toca? Porque la mayoría de los one man no tocan en vivo.
Sí, eso. El man toca, el man sí hace todo. Ah, bueno, el man, por ejemplo, no les dije el nombre del man, el man se llama Tristan Shore. ¿Okay? Tristan Sean, perdón. Ese es el man que está detrás de todo esto, que es ingeniero mecánico y músico y demás. Ya está, bueno, no luthier, pero en su propia banda sí es el luthier de su banda.
Ah, pero sí, eso es un luthier. Así como les luthier que hacían instrumentos raros.
También sí. Bueno, ahí está ese metalito industrial con un propio luthier. Yo no sé si una canción que me cambiaron el día de hoy, precisamente. Por lo menos fue de la misma banda, pero pues se arrepintieron de la anterior, una canción del 2018. Esta es ya casi fresquita, porque las últimas dos propuestas de la playlist, de los dos que faltan, son de este año, están nuevitas, nuevecitas, perdón. Entonces, hágale máster.
La segunda banda que les traigo hoy, como bien dice acá mi compañero Cami, es black metal, pero atmosférico, y otra vez de Francia, repitiendo. Bueno, Francia y... bueno, ya les cuento, mejor dicho. La banda se llama Onirism. La canción que les traigo es The Endless Rite of Heavens, del álbum Falling Moon, que sacaron en el año 2018. Lo que pasa es que la banda se formó en Francia, pero el man recientemente se mudó a Canadá y desde allá sacó el último disco, que fue este. Entonces, Onirism es una banda de black metal sinfónico y atmosférico, además, creada en el 2014 por Antoine Gilbert, cuyo seudónimo blaquero es Vrat, así con B corta, Vrat. Además de este proyecto, tiene otros dos proyectos en donde también lo hace todo. O sea, el man como que cuzumbó solo for life. Los otros dos proyecticos son Catacombes y otro que se llama Dune Outre Temps, también franceses. Y el man además pues toca guitarra en otra banda que se llama Kerry Fern, todas del underground de allá de Francia, ¿no? Traté de buscar entrevistas de esta banda, pero no, marica, no. No había ni una sola, oiga. O había una, pero no... O sea, al man le hacían preguntas y el man era como que respondía más cortico que yo, o sea...
Sí, no, gracias.
Si yo digo todo súper rápido y conciso, ese man era como dos reglones y ya. Entonces, sí, no hay mucha como información de la banda. De influencias, él dice que tiene Balzagot, que ya ha salido acá. Summoning, la banda que también la presentamos, ¿cierto? Esa salió en el de Tolkien, ¿cierto? ¿O al fin no?
¿Summoning?
Creo que al fin no.
No, porque Summoning es uno. Summoning es uno, ¿no?
Sí, la mencionamos porque sí, yo creo que estuve tentado de proponerla, pero al fin no quedó.
Pero yo pensé que Camilo la había propuesto, ¿no? ¿Camilo alguna vez no propuso Summoning?
A mí no me gusta.
Ah, ya, pues esa pudo haber entrado acá.
Creo que la mencionamos. Ah, no, porque Camilo no estuvo en el de Tolkien.
Y a mí no me gusta Summoning, entonces...
Y él, pero sí, la mencionamos y él sí dijo que no le gusta, pero pues que sabía que se la pasan esas.
Ah, bueno. Pues bueno, sí, las influencias de ellos son Balzagoth, Summoning, Emperor y Windir. Esta es una banda más, como ven, las canciones son larguísimas. Esta la cambié porque pues esta es como de las más corticas. El resto eran como 10 minutos, tienen algunas como de 20 minutos... Y no es de las progresivas que van cambiando, ¿no? Esta es atmosférico así, que uno pone el disco y es como, marica, ya cambió la canción. Pero es chévere, me pareció que es chévere porque tiene como esa vaina del black metal que no tiene el aura maligna pues que característica, sino que tiene como otros colores, otras texturas, ¿no? Es más una banda de pasajes largos y, pues valga la redundancia, como paisajes oníricos. Tiene pues unas texturas musicales que nos presentan a una orquestación, porque el man sí le mete orquestación, una orquestación orgánica acompañada de blast beats y riffs de guitarras. Y las letras pues obviamente son acerca de sueños lúcidos. Esta es una banda solo de estudio y no tienen, el tipo dijo que no tenía planes de tocar en vivo y no le interesa. Digamos que como por ejemplo de la letra de esta canción dice: tan grande como el infinito, tan blanco como la nieve, océano de pureza, sobre el mundo soy el rey. Cabalgo mi noble corcel, perforando las nubes con una espada en un hombro. Corriendo en el viento, sobre el mundo soy el hombre libre. Entonces, sí, es así como todo, what the fuck. Es bien onírica la vaina.
Eso está para un power metal.
Sí, la letra, sí.
Sí, como... ahorita llega un pedacito que la estoy escuchando, está como tranquilo, está lindo, guitarrita.
Sí, es tranquilo, es un okay. Black metal.
El minuto 4 está una chimba. El minuto 4 está una chimba porque entra unos solitos y unas melodías bien bonitas, bien bacancitas. Pero
eso, la letra ahí estoy, sí. En ese, sí, ahí estoy.
Ah, pero la letra sí está. ¡Ay! Rosa que me parto.
De este tipo de bandas así atmosféricas encontré un montón y todas me sonaban igual. Esta resaltó porque pues tenía como un algo más orgánico, más como chévere, más sí, algo distinto. Obviamente, pues, Igual tiene la estampa del black atmosférico, tan así que yo me metí a ver los reviews de los discos en el Metalum y tiene como 4 reviews, de los cuales uno le dio como 50, otro le dio 60, otro 63, y el que más alto le dio 70. Pero entonces, y siempre le decían como, no, es que es como la estampa del black metal atmosférico, que todo suena igual, que no sé qué. A mí me pareció que estaba chévere, por eso quise recomendarla. Y es eso, tiene buena orquestación, aunque no es así que uno diga, uff, marica, qué vaina tan brutal, pero se deja escuchar. Entonces, ahí les dejo Onirism.
Está bacano ese power black. Bueno, y ahora sí, también una vaina bien rara, porque es que Dani me envió una canción de una banda que es re black y me dijo, en el último álbum no hacen ni black. Entonces una vaina como, ¿qué es eso? Como un country, como un southern rock, una vaina así, ¿no?
Ellos,
a ver la historia de esa banda.
Él lo cataloga como una vaina que llaman neofolk, pero también es una vaina rarísima. Bueno, la banda...
No, neofolk sí existe.
O sea, sí, y parece que desde hace rato, pero...
Y son re fachos, además.
Algo así leí al respecto del neofolk. Bueno, la banda de la que estamos hablando se llama Saster o Chastur, no sé cómo le quieran decir.
Vale. Me quedo con la primera.
En la fonética que aparece ahí en la Wikipedia, dice que se debe pronunciar como la Z de Zoom, por ejemplo. Entonces, Saster.
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 Esa es el proyecto musical de un gringo que se llama Scott Connor, más conocido por su alias de Malefic. La banda es él solo y formó el proyecto desde 1995 allá en su California natal, en Alhambra. Y con ese proyecto como Saster lanzó 8 discos de black metal hasta el 2010. En este año 2010, Connor anunció que se mamó de la banda, entre comillas.
No se aguantaba el mismo.
No, sí. No obstante, estaba muteado Camilo.
Perdón, Daniel. Dijo, voy a echar a todos estos vagos. Y me puta,
sí, y se echó.
Y se echó.
No obstante, en 2015 revivió el proyecto y como Saster ha lanzado otros 2 discos más de lo que llaman neofolk acústico. La canción que están escuchando, si ustedes son juiciosos y le dan play a la playlist mientras hablamos de cada canción, que es una buena manera de aprovechar la playlist junto al podcast, se llama Victims of the Times, de su disco homónimo, lanzado en 2021. O sea, esto está fresquito, salió hace un par de meses. Sobre la banda Saster, pues el primer disco de la banda se publicó en 2002. Se llama Nocturnal Poisoning. De ahí para arriba, todos los discos los fue lanzando con diferentes sellos disqueros. Y al mismo tiempo el man participaba igual en muchos otros proyectos black metaleros. Participó incluso en el supergrupo de black metal que se llama Twilight. Yo no conozco, seguramente ustedes tal vez. Y también en unos que llaman como Split Record. Yo no sé si es que lanzan como discos compartidos junto a otras bandas.
Sí, Splits.
Eso sí.
Eso. Así, con muchas otras bandas. Hasta que pues en 2010 anunció que iba a comercializar y a vender a gran escala su octavo disco que se llama Portal of Sorrow. Y ese mismo año lanzó el único video musical de la banda, que es de otro álbum. Y anunció que iba a disolver el proyecto Saster porque quería hacer ya una cosa completamente distinta, y entonces armó una banda de música acústica que se llamó Nocturnal Poisoning, igual que el primer disco de Saster. Con ese nombre alcanzaron a lanzar 3 discos, pero este señor Connor se rayó porque entonces ya no le abrían las mismas puertas que ya tenía abiertas con Saster, o que de otra manera se las abrirían por ser pues el proyecto metalero ya conocido de Saster. Entonces el man dijo, pues no, pues ni mierda, pues yo quiero recuperar todo eso que ya me había ganado por derecho propio. Y revirtió el nombre de la banda y ahora se volvió a llamar Sastro. Es igual él mismo con su banda Sastro para que le respeten pues su procedencia ya. Pero continuando el proyecto musical de Nocturnal Poisoning, que es este neofolk acústico. Ya como Sastro volvió a lanzar, mejor dicho, ya lanzó otros dos discos. Uno en 2016 que se llama Subject to Change, y otro en 2021 que es el Victims of the Times, que es el que estamos escuchando. En mi humilde opinión, este proyecto acústico de todas maneras conserva un montón de elementos del black, sobre todo como los acordes que usa, las modulaciones que tiene por ahí, algo en los ritmos y pues los temas de las letras que ya manejaba, que son bien... bien paila, sobre todo influenciados por temas como de oscuridad, desespero, suicidio, odio, muerte y por ese estilo. Que él cita a Burzum como una influencia de él, en el sentido de que si el man pudo hacerlo todo solo, ¿por qué yo no? Y por eso trabajó en su propio proyecto en solitario de black metal. No obstante, a diferencia de Burzum y en general... el black metal pues no se basó en los temas del satanismo ni la blasfemia anticristiana, sino en los que pues ya mencioné, que son un poco más oscuros, reflexivos.
¿Introspectivos?
Por ahí más bien, sí. Gracias. ¿Cómo les pareció? Porque sin duda no se siente tan metalero y a la vez es una vaina bien metalera para hacer solo una guitarra acústica, ¿no?
Pues mire que yo conozco... o conocí otro Saxtur del cual solo me gustó una canción, el resto me parecía ese black metal sucio y en su onda depressive black metal, o sea, una vaina difícil de digerir realmente. Me sorprende esta vaina porque es un cambio radical.
Yo escuché todo el Victims of the Times, todo el disco completo, me pareció una rechimba este tipo de instrumentalización. No le he parado tantas bolas a las letras, a ver qué tan facho es. Pero lo que alcancé a escuchar ahí mientras escuchaba el disco, suenan más depresivas que otra cosa. Pero la música me pareció bien del putas.
Y mire que su merced mencionaba, por ejemplo, que el sujeto está muy influenciado por Barbarians. Y mire que se nota, porque los últimos discos de Burzum son una vaina completamente ajena a ese black metal crudo y haciendo unas vainas completamente diferentes. Y veo aquí que va como este man, no en la misma línea sonora, pero sí en esa experimentación de buscar otros sonidos, de ambientar otras cosas con su música. Entonces, está interesante, valdría la pena escuchar el disco por ese cambio. Esos cambios suelen ser interesantes en las bandas.
Sí, está chévere. A mí me gustó mucho el disco, la verdad.
Y bueno, para cerrar esta lista... esta playlist y este episodio, otra de más o menos de las mismas, ¿no? De una atmosférica algo.
Esa también me salió en varias listas.
En varias listas, en varias páginas.
Y la publiqué, pero me dijeron, esta la pasé de propuesta, pero me dijeron, ya la cogió Camilo.
Ah, sí, y cierto. Sebas la había propuesto, pero ya Camilo lo adelantó.
Estamos viendo la misma página.
Lo chévere de estos ejercicios a veces es terminar conociendo bandas por ahí, saliéndose uno de la zona cómoda de las cosas que uno ya conoce. Entonces, mi segunda propuesta para esta lista de reproducción de proyectos unipersonales, ¿cierto? Es una banda estadounidense también, digo también por Shastur, ¿no? Entonces, que se llama Mare Cognitum. La canción que les propongo se llama Antaresian, que es un disco Solar Paroxysm, que fue lanzado en marzo de este año. Es una onda así como black metal atmosférico también. Solo que estos manes estarían en la línea que le gusta a Manuel, porque estos son un poco cósmicos en sus vainas, sino que lo vinculan. No se van tanto por la parte científica, aunque lo mencionan en varios temas según lo que revisé, sino que tratan de mezclarlo más con una especie de misticismo cósmico, lo llaman por ahí. Entonces, ¿Tienes?
O sea, astrología.
No. Yo leí las letras pensando en eso, ¿sabes? Cuando yo leí eso ¿de qué? De misticismo cósmico, yo, uy, marica, esto me suena que me van a echar cartas aquí y velas blancas. Pero no, sabe que las letras están hasta bien interesantes porque están, o sea, están tratando de tomar como ciertas reflexiones filosóficas y poniéndolas en esa amplitud del cosmos, mucho lo que hablábamos en ese episodio, o sea, que el universo es lo suficientemente enorme para que nosotros seamos la especie más importante en tan vasto lugar. Entonces es bien interesante las letras de estos manes. Esta banda está a cargo del señor Jacob Buksarski, quien ha trabajado desde el 2011 con esta banda y ha sacado 5 trabajos bajo este nombre de Mare Cognitum. El nombre de la banda, ¿sí?, es del latín, ¿cierto?, y significa como el mar que se ha conocido o el mar que es conocido. Y no sabía, eso estuvo interesante ese dato, porque es una referencia a una zona, bueno, una especie de lugar en la cara visible de la luna. Entonces es bien chévere el asunto. Y como les decía, las letras de estos manes están en ese viaje misticismo cósmico. Hay muchas que hablan del cosmos en general. El disco sale bajo el sello Extra Conscious Records y solo lo lanzan en Bandcamp. El señor Buksarski se tomó aproximadamente 2 años en todo el trabajo de composición de este trabajo. Y la canción que yo les dejé allí, Antaration, la canción con la que abre el disco. Creí que había escogido la más corta, pero no, la más corta tiene como 30 segundos menos, ¿no? Que sería, ya lo hablamos, ¿no? Esta es una característica de este tipo de bandas y es que hacen canciones larguísimas.
Largas, y además ese tema de ese universo cósmico, lo tocan muchas también. Me encontré varias de esas.
Eso salió curioso porque las canciones más cortas de esta playlist creo que son las que presenté yo. con harta diferencia, las de todos ustedes están larguísimas. De 8 minutos para arriba. Las mías son de 4.5 para abajo.
Felicitaciones, se ha superado.
Gracias. Trabajamos duro por este logro.
Entonces, la canción, digamos que hablar sobre la canción, el antaresiano sería un poco así como la traducción, ¿sí? Un personaje que viene de Antares, que es la estrella más luminosa de la constelación de Escorpio. Entonces es interesante porque lo que revisaba es que hay una... O sea, lo ponen como el enemigo de Ares, ¿no? De Marte, que son como las dos que iluminan así con ese tono rojizo en el cielo. Me pareció bien interesante, bien chévere la banda, digamos que en términos musicales, porque no me parece tan monótona como lo pueden ser otras bandas, sobre todo cuando caen en la cadencia. Aunque realmente esta canción es como la más movidita del asunto y fue la que más me llamó la atención. La última del disco, de hecho, tiene un sonido más crudo y es un poquito más en esa línea larga, pero esta canción me llamó toda la atención por las variaciones que tiene y cómo va, se encaja bien bacano con la letra. Que la letra solo tomo la última parte, la última estrofa que abordan, dice: enviamos nuestras mentes hacia las olas cósmicas del mar, nuestros cuerpos permanecen de regreso al vacío y como uno nos hemos definido el propósito de nuestra existencia y hallaremos lo que está más allá de este mundo agonizante, los recuerdos inmortales abrazados con el tiempo. Entonces es bien chévere, las letras no son tan esotéricas como uno podría llegar a ser, sino fíjense por ejemplo este pedacito cómo va combinando ciertas reflexiones incluso filosóficas con el tema del cosmos, de entenderlo en esa inmensidad, en esa sabiduría, en esa, si se quiere, en esa perfección que hay en el universo. De hecho, en el disco le recomendaría una segunda canción que me gustó mucho, pues la canción, la música, pero me gustó más la letra de la canción. Y la canción se llama Terra Requiem, como el Requiem de la Tierra. Entonces es muy chévere porque es justamente ese plano de la destrucción. O sea, se acabó este planeta. Realmente lo único que la Tierra realmente va a olvidar es nuestro nombre, es a la especie humana. El resto seguirá su viaje. Entonces tiene letras muy chéveres, no son tan esotéricas. Entonces ahí les dejo esa recomendación como un blackcito bacancito, me parece a mí. Tiene también por ahí jueguitos con solitos de guitarra. Entonces, hay cosas bien interesantes. Entonces, se las dejo allí. La banda estadounidense Mare Cognitum.
Y así por el espacio cerramos esta playlist y este episodio. Les recuerdo los bonus. Ya hablamos de London After Midnight, que vamos a dejar una canción, se llama Spider on the Fly. Hablamos de Windir o Vindir, Robagane, también la que propuso Sebas, ese bonus. Pain, Party in My Head, ¿sí? De la última, el último single que sacó Pain hace poco, hace unos meses. Y
no ese sé video si me quedó encantó. Al aire o no.
¿Cómo, perdón?
Ese video me encantó.
Es que sí, es una recopilación videográfica de Pain, sí, es bacana.
No, y se siente un identificado con ciertos aspectos también.
Es bacano por eso.
Es que Camilo está sesgado ahí porque el man se le parece, entonces todo lo que saca le gusta.
No, no dije me gustó el video me parece una chimba.
Lo siente como si lo hubiera hecho el día. Y hablamos, o no sé si hablamos, pero bueno, Cami también propuso Nightingale, que Nightingale es Dan Suano Incorporated, pues al principio por lo menos, ¿no? Que esa banda es bacana, pero pues después ya busco parche, así que paila. Ya no aguanto Dan Suano. Hubiera entrado, por ejemplo, ¿cuál fue la que propuso Sebas en el episodio de Universos Propios?
Ecstasy, pucha. La otra de Dan Suano.
La otra de Dan Suano, sí.
Edge of Sanity.
Edge of Sanity. Esa sí es ese man solo, ¿no?
No, él tenía... Hay álbumes en que sí, pero hay otros en que no.
Bueno, también puede entrar por eso, pero bueno, hermanos. Y otras dos propuestas ahí, una propuesta de Cami, que yo le dije, no, ese man solo no está. Dentro de los créditos de la banda oficialmente no es el solo, es el que se llama The Project Hate 1999. Eso, una canción que se llama Death Ritual Covenant, de su mismo álbum. Y por último, The Ruins of Beverast, que también fue una propuesta sino desechada, pero ahí queda de bonus. Con una canción que se llama Polar Hysteria, de Thule Grimoire.
¿Y a quién se la banearon?
No, desechada, o sea, la propusieron y después se arrepintió Cami. Y la cambió, pero la dejé ahí porque me gustó.
Sí, chévere.
Es bien bacana, bro. A mí sí me gustó, por eso la dejé ahí de bonus.
Pero ahí les queda que no me conformo con lo primero que encuentro. Seguí buscando y esta madre con YouTube me llamó más la atención. Aunque esa otra que quedó allí, de bonus, está bien chévere también. Muy chévere esa banda. Tampoco la conocía, también me la encontré por ahí en ese listado que mencionó Sebas. Bien chévere esa banda.
Si quieren, pongamos también una de Shastur cuando es black metal para mirar la...
¿La diferencia?
La diferencia. Yo busco cuál.
Black depresivo, sí. Pero del
a mí me gusta, ¿sí? Una que se llama Unblessed Be de Shastur.
Oh, bueno,
es la eso. Que me gusta. Y esa sí es
la que le gusta de los 8 discos del mar.
Sí. Bien que solo esa canción.
Yo quería proponer bandas colombianas. Y yo solo conozco, pues se me ocurrieron se vinieron a la cabeza que recuerdo el nombre porque bandas hay. Yo sé de manes que hacen música solos, pero son muy underground. Pero Ancient Necropsy, que es una banda de Medellín, él es el solo y él siempre ha grabado todas sus cosas. Y esa como que saca la carita ahí un poco. No la puse porque es que la producción le falta un poquito, pero la banda es muy buena. Y la otra se llama Flagellation y es la banda que se convertiría en Vitan et Mortem después. O sea, ellos sacaron un disco así como Flagellation y era solo el viejo Julián grabando todo. Y después se volvieron Vitan et Mortem, pero no la pusimos porque yo le pregunté a Manu si tocaba que estuvieran activas las bandas. Entonces Manu me dijo, sí, la idea es que estén activas.
Sí, ahí de caletazo, pero igual ahí de bonus, pues. Shastur, Ancient Necropsy y Flagellation.
Ajá.
Ahí van, pues, de bonos adicionales a los diablos.
Y está duro.
Bueno, señores, ¿algo más?
No, y a mí me parece duro, lo pienso yo, es duro permanecer mucho tiempo trabajando solo. O sea, si algo vimos en toda esta revisión es que muchos músicos que empiezan trabajando solo, quizás la misma necesidad de crecer, de alimentarse de otras cosas, o sea, en ese lenguaje musical, pues terminan trabajando con otros sujetos, así sea de sesión. O sea, es muy raro los proyectos que se mantienen por mucho
aún
tiempo.
Aún solos.
Sí, completamente con un unipersonales.
Y que casi siempre son en países fríos. Porque están desocupados en sus casas allá metidos.
No tienen nada más que hacer.
No tienen nada que hacer, entonces se pueden grabar música ellos solos, claro.
Hace frío para salir planzazo. A la calle, entonces no quiero tener amigos.
Ese es un planzazo.
O como el man de Shilma Gökner, que presenté una vez, que se mantiene agorafobia, entonces ahí en la casa grabando y ya, güey, no toca ni en vivo. Aunque tiene otro man ahí, pues, pero sobre todo es uno.
Son dos, ¿no?
Sí, son dos, pero sobre todo es uno. Pero ese ya es otra cosa. Si no sale de la casa, güey. Pero bueno.
Para la continuación de este episodio, el Huetos.
ahí les dejamos el episodio de proyectos unipersonales. Y sí, la segunda parte va a ser duetos.
Y la tercera, Power Tríos.
Power Tríos.
Uy, ese Power Tríos. Y sí, ahí hay cosas chéveres también.
Ya toca la próxima temporada, entonces. Duetos y de ahí Power Tríos.
Listo.
Para quien lo quiera hacer. Bueno, recuerden que esto fue nada más un breve vistazo. Igual hay listas en online que Dani se consiguió una que tiene como 100 proyectos de One Man Projects ahí, valga la redundancia. Como 80.
Lo que pasa es que eran sobre todo álbumes
solitarios,
unipersonales. Okay. Porque ahí pasa que algunos sí hicieron su primer disco. Pues por eso no pude presentar la de Wolfhard. Porque solo el primer disco lo hizo el señor Tuomas solo. Ya para continuar su proyecto, pues consiguió una banda.
Sí, y Wolfhard es una chimba, está pendiente para que salga en este podcast. Entonces recuerden, si nos quieren compartir canciones, lo pueden hacer. Recuerden los filtros, eso sí, nada más. Ok, que hasta el momento estén vigentes y que se mantengan solos, ¿no? Yo parcho solo, yo con yo. Escúchenos en la web, alobestiapodcast.simplecast.com o búsquenos como alobestiapodcast en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn y Stitcher. Ok, y todo eso lo encuentran en el link de Linktree que nos dejó Dani. Entonces pueden acceder a cualquiera de esas o a nuestras redes. Igual estamos como alobestiapodcast, entonces ahí encuentran Instagram, Facebook y YouTube. Y además recuerden que ya estamos creciendo, entonces el botón, por ejemplo, en el Linktree ya está disponible el botón de Patreon. Así no tengamos nada para ofrecer todavía, pero ahí está, así que...
Pronto podrán suscribirse a nuestro Patreon los que nos quieran apoyar en este asunto.
Para seguir así también haciendo crecer este podcast. ¿Okay? Gracias muchachos, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otro podcast hecho...
¡A lo bestia! Es un músico multi-instrumentista...